Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Saludos y bienvenidos nuevamente a otra edición de Charlando de Cine y TV con este que les habla Gerardo, y nuevamente me acompañan los otros dos miembros de la Trifulca, el ingeniero Alex Torres y el hombre que habla con la tableta, Omar Omi Vázquez. ¿Qué es la que hay?
Estamos bien, papá, aquí ready para hablar de lo que nos gusta, de una de nuestras otras pasiones, las series de televisión, así que vamos a hablar de una muy, muy, muy buena.
Sí, no, yo creo que este año ha habido tanta serie buena como tal que ahora que ven los Kenepas Awards vamos a nominar y vamos a darle el galardón a la mejor serie del año. Esta serie obligado tiene que estar nominada porque es que realmente no le vi ninguna falta, mano. Es de estas pocas series.
Sí, que se acabó muy rápido, fue la única
sí, falta. Sí, como que coño, tú sabes, so vamos a meterle.
Definitivo, va a estar compitiendo por mejor serie del año y también
va a estar. Oye, y ahí va a estar por encimita, eso va a estar ahí compitiendo con Squid Games, con Cobra Kai, ¿verdad? No,
con los Mayans. Con lo que ha salido este año,
realmente. Con She-Hulk, con Peacemaker, con las series que hemos reseñado nosotros mismos.
Va a estar competitivo esa categoría. Realmente vamos a ver quién va a ser la ganadora, y ciertamente pues vamos a estar presentando también nuestras respectivas listas de lo que pues nosotros entendemos que es lo mejor del año en cuanto a series y películas. O esperen eso también, lo mejor del 2022 tanto en series como en películas, cada uno de nosotros, porque tenemos criterios diferentes, o cada uno de nosotros vamos a estar haciendo una lista. Así que esperen eso. Y
va a tener la lista de la Trifulca.
Así es.
La Trifulca Proof, por ahí para abajo.
Por ahí para abajo. Así que si tiene el sello de aprobación de la Trifulca, tiene que ser bueno. No estoy robando el estribillo a nadie. básicamente, sin más preámbulos, entonces vamos al tema de hoy. Es que la serie de la que vamos a estar hablando es Wednesday, el derivado de la familia Addams, como todos saben, y si no lo saben, pues se tienen que haber enterado ya. Este personaje pues proviene de lo que es la familia Addams, y es la primera vez que se hace una obra enfocada simplemente en este personaje. Todo lo que habíamos visto anteriormente pues
era en toda la familia.
Era en toda la familia, sin embargo pues le dan un giro un poco inesperado, ¿no? Porque pues a pesar de que Merlina Wednesday en este caso, le llaman, curiosamente me enteré que le llaman Merlina en el mercado
latino,
y entonces miércoles le llaman en España, si no me equivoco. Sí. Eso era algo que tampoco...
Sí, a mí no me caía, no me cuadraba al principio, porque cuando la estoy escuchando la serie, porque empecé a verla en inglés y en un momento dado le estaba dando y salió en español, y entonces cuando la oigo en español, Merlina, y yo, no Wednesday, sí. Merlina. Entonces, por otro lado, me pongo a buscar por Google y pongo así mismo, Merlina, familia Adam, pap, y entonces me sale que en varios países se reconoce así, pero también se conoce como Wednesday.
Sí, algo curioso, y lo vi en una noticia precisamente.
Como The A-Team, ¿tú te acuerdas de The A-Team? Que en algunos lados era B.A. Baracus, en español era Mario Baracus.
Sí, no, usualmente siempre ha habido esa diferencia entre lo que es el español latinoamericano y el castellano. Siempre han habido, pues, la última traducción que tuvimos así fue la del Joker. que era el Guasón, y creo que en España era el... Ay, carajo, se me olvidó, pero era una traducción así, bien España. Por ejemplo, y pasamos entonces de lleno, Die Hard, le dicen Jungla de Cristal en España, que no tiene que ver absolutamente nada con el título, pero se llama Jungla de Cristal. No me pregunté, obviamente por el edificio, pero whatever.
Sí, pero bueno, eso no tiene nada que ver, como quiera.
Sí, en fin, Wednesday o Merlina, en este caso, es una adaptación del personaje. Ciertamente, pues, es la primera vez que vemos, como dije anteriormente, el personaje solamente se enfoca en este personaje. La serie ha sido un éxito. Inclusive hasta batiendo los récords de la serie más vista de Netflix, que es Stranger Things. Actualmente es la serie más vista, más consumida. También es un fenómeno cultural en términos de las cosas que salen en la serie, ya que muchas de las cosas que han salido en la serie pues han estado trending. Y sí, pues vamos a entrar en más detalles en cuanto a esas cosas. Pero primero que nada, pues quiero escuchar las impresiones de ambos. ¿Qué les pareció? ¿Qué fue lo que los llevó a ver la serie en primera instancia? Así que empiezo contigo, Alex.
Mira, yo me acuerdo haber visto para el 91, 92, la película de los Addams Family, cuando se adaptaba con Raúl Juliá, que en paz descanse. Y ese elenco estaba bueno. Me acuerdo de que los Addams Family ya tenían su serie de televisión en los 60. Tuvieron varias series.
Ellos tuvieron hasta muñequitos.
Sí, sí. Ellos salían en los 70, salían en Scooby-Doo. Los Addams Family tuvieron serie en los 60, en los 70, en los 90. Creo que hubo una que se llamaba los New Addams Family, que me acuerdo que era como para los finales de los 90 como tal. Fue como un sitcom de Fox, en cual no dio como pie con bola, pero obviamente porque diferentes producciones van a hacer sus versiones. Pero las películas fueron las icónicas. O sea, realmente, si no hubiera sido por las películas de Raúl Juliá, creo que para lo que es la era moderna, no hubiera llegado a lo que es el Wednesday de ahora mismo.
De hecho, los muñequitos creo que eran en adaptación de esa película, porque hasta el muñequito se parecía a Raúl Juliá y todo. De Homero, en un momento dado había unos muñequitos de los Addams, que era como tú ver los personajes de la película hechos en muñequitos.
Pero han habido diferentes versiones, porque Hanna-Barbera hizo uno luego de la serie en personas como para los 70, que es ese que Alex mencionó, que son los que inclusive hicieron una aparición en Scooby-Doo. Y entonces ya para los 90, luego del éxito de las dos películas de Raúl Juliá, ahí entonces hacen una nueva serie animada para esa generación, ¿no?
Exacto. Y entonces ahí se dejaron llevar por el personaje de Raúl.
Y vamos a ser claros. Las dos películas de los 90, Addams Family y Addams Family Values, creo que se llama la segunda. Tú tienes a Angelica Houston, tienes a Raúl Juliá, Christopher Lloyd y Christina Ricci. En cual Christina Ricci hizo que Wednesday fuera un personaje icónico.
Tanto así que 20 y pico de años más tarde lograron hacer esta serie.
Que prácticamente eso es como, yo te tengo que hacer parte de la serie, porque realmente si no es porque la manera que you portrayed her, no es como otro, obviamente.
Y la manera que tú trabajaste el personaje hizo que escalara en la cultura y en la gente, tanto así como para hacerle una serie.
Sí, no, de verdad. Y yo me puse a chequear los otros días los origins de Addams Family como tal, y en mi ignorancia, yo pensé que esto era una serie de televisión desde el día 1, en los 60 nació, ¿no? Estos son, hay un periódico en Nueva York que se llama el New Yorker, y esto es algo de los 30 y pico, de los años 30 y pico, en como los como dice Gerardo, los cómics. Y yo no sabía ese detalle, y después, qué sé yo, 20 o 30 años después, es que entonces que sale la serie de televisión, que me imagino que ahorita vamos a hablar de ciertos detalles de la serie de televisión que aquí lo le rinden, voy a llamarle, tributo.
No, sin duda alguna. Yo creo que Burton, pues obviamente, viene de esa serie de los 60. Cabe destacar que antes de que Barry Sonnenfeld, que fue el que dirigió las dos películas de los 90, estuviese atado a dirigir estas películas de los 90. Tim Burton estaba en preparaciones para dirigir la del 91 en este caso, pero pues se alejó del proyecto y pues en ese momento también pues Tim Burton estaba en todo su apogeo, ¿no? Venía del éxito de Batman, so en ese momento Tim Burton podía hacer lo que le diera la gana porque tenían la billetera abierta para darle lo que él quisiera. Bueno, Omar, tus impresiones, ¿qué te llevó a la serie? ¿Qué te gustó de la serie?
Pues fíjate.
¿Expectativas, si alguna?
Pues fíjate, cuando empiezo, veo así como que sale Wednesday y veo la nena y me recordó a la carátula de The Orphan y yo dije en la foto así de promoción, yo decía, Wednesday, ¿qué será eso? ¿Será como una película de terror o algo? Y recuerdo un día aburrido, le doy clic. Tan pronto le doy clic y veo, leo la sinopsis y eso, y yo digo, anda, esto trata de los Adams. Me pongo a ver y cuando veo los personajes y empiezo a ver cómo tienen esos detalles, pero son como más oscuros. Es como la familia Adams era un poco más graciosa, más comedia. Entonces aquí te mezclaron ese humor negro, esa comedia, ese sarcasmo, pero le dieron un toque de, le subieron la rayita a lo atrevido. Y ver esas primeras escenas de la escuela, la chamaquita con las pirañas, ¡pap!, jódanse ustedes. Ahí yo dije, oh, esto está bien cabrón, esto va por otra línea, esto no es algo fantasioso así como de niñito chiquito, esto va dirigido a otro público. Y entonces ahí me quedé viéndola. Originalmente yo no amo este tipo de cosas de ciencia ficción, pero esas películas de Raúl Juliá las vi tantas y tantas veces de pequeño y era fanático de cómo Raúl Juliá actuaba, todos los personajes que Raúl Juliá hacía. Parecía que él era esa persona realmente. Lo comparo quizás con un Johnny Depp que cuando encarna a Jack Sparrow, es Jack Sparrow. Cuando encarna a Edward Scissorhands, es Edward Scissorhands. Pues de igual manera, pues Raúl Juliá, cuando hacía los personajes que hacía en las distintas películas, él era ese. En Street Fighter, tú jurabas que él era el malo de verdad. Y acá, pues, increíble la actuación de él. Que de hecho, cabe destacar que el boricua Luis Guzmán también está haciendo el papel de Homero, papel que había hecho en el pasado Raúl Juliá, que también era puertorriqueño. Uh-huh. Que eso es un detalle interesante, cómo escogieron otro puertorriqueño para hacer el mismo papel. Interesante problema. De la serie puedo decirte que lo más que me gustó fue la actuación de la muchacha, los diálogos y el sarcasmo doble sentido de la niña. El temple con el que la niña trabajó el personaje, vamos hablando desde la forma de caminar, la forma de mover los gestos faciales, los ojos, la cara, la manera de no quiero sentir empatía por nadie, pero cuando la empieza a sentir es como esto es algo nuevo para mí, te lo estoy vendiendo de esa manera. Y entonces la manera en que tú la ves se vio tan natural, y esa transición del personaje de ella de cuando empieza a cómo termina, el nivel de empatía, cómo fue cambiando, cómo ella se va desenvolviendo como adolescente en este caso, me gustó mucho la actuación de ella. Me encantó también los diálogos de ella con la mamá, las pocas veces que los tuvieron, con el sarcasmo a 100 rayas. Me fascinó las escenas con la directora, esa guerra de poder de quién es la más dura, tú o yo. Y obviamente al final cuando salen las escenas con la antigua Wednesday que estaba interpretando el otro papel de la maestra, y ya cuando se revela, pues ahí vimos como que lo mejor que podía hacer ella como actriz, porque al principio pues el papel de la maestra era muy como que la zángana, la buena gente, la que todo el mundo quiere, la que quiere complacer a todo el mundo, y al principio el personaje como que no me gustaba, pero ya cuando se vira, pues ahí tú ves todo el esplendor de lo que puede hacer la actriz en su gran esplendor, y esos diálogos de ellas dos quedaron brutales.
No, definitivo, precisamente siguiendo por esa línea, pues tenemos que darle el crédito a Jenna Ortega, ¿no? Que viene a interpretar un papel pues que, como bien dijimos, había hecho famoso Christina Ricci en los 90, y también hasta un poco incómodo hasta cierto punto, ¿no? Porque tener a la persona que quizás popularizó este personaje para una generación, tenerla...
sí, esto trabajar con un supervisor todo el tiempo.
Claro, de frente a frente. Sin embargo, ella aclaró que en ningún momento ella le preguntó nada a Christina Ricci en términos de la interpretación ni nada, sino que ella, pues, el acercamiento que hizo al personaje fue desde su punto de vista y no dejó que nada de lo que se había hecho antes influenciara su interpretación, que me parece muy bien. La chamaca, sin duda alguna, es talentosa. Este 2022 posiblemente es el año en que despuntó. Aquellos que habían visto la serie de Netflix de You saben que ella había estado en You. Había salido brutal, una película...
Y los diálogos de ella de You con el malo estaban brutales.
Correcto. Obviamente ella viene de... ella es niña Disney. Había salido en una serie de Disney más. Había hecho voces en series animadas de Disney también. Sí, pero
prácticamente ella era la main character de la serie Stuck in the Middle de Disney.
Correcto.
Que tuvo por 2 años. O que ya ella... ya tenía un rol protagonista.
Pero cumplió 20 años y ya no es lo mismo.
Y fíjate, pero hay que dársela a ella.
Pues se ve jovencita.
Ella, todas las cosas que sean de terror, horror, o seriedad, la pela. Hasta el rol que tuvo en la película de Scream, la versión 2022 de Scream.
Sí, ¿no? Este fue el año en que ella despuntó. Empezó el año con Scream, salió en X, que posiblemente es para mí la mejor película de horror del 2022, que la recomendé en las 31 películas de Halloween. También salió en Estudio 666, que fue la película de horror comedia de los Foo Fighters. El 2022 para ella fue su año, en lo que éxitos se refiere, e inclusive pues el 2023 va a continuar igual, porque pues la secuela de Scream, que se vendría siendo la sexta entrega, va a estar estrenando en marzo. Después va a tener una Finest Kind, que va a estar junto a Tommy Lee Jones. So, ella no va a parar en cuanto a seguir produciendo cosas.
Y Wednesday la tienen que renovar como serie también.
Wednesday ya la renovaron. Ya va para una segunda temporada confirmada, obviamente luego del éxito que tuvo en términos de audiencia. Y sin duda alguna, Jenna Ortega es el futuro. Yo creo que pues Zendaya había como acaparado toda la atención de esta generación en cuanto a la próxima actriz, pero yo creo que Jenna Ortega está también en ese mismo nivel que Zendaya en términos de esta nueva generación de actrices que son las que van a cargar la batuta por los próximos años en Hollywood. En cuanto a la serie, pues fue interesante porque cuando vi quiénes producían la serie, vi que es Alfred Goff y Miles Miller, que para aquellos que no conocen, fueron los que se encargaron de hacer Smallville. So, esta no es la primera vez que ellos están lidiando con algo que es propiedad intelectual de otra franquicia, ya que pues ellos desarrollaron Smallville, que era la precuela, digamos, de la historia de Superman. Smallville para mí fue una de las mejores series, obviamente hasta cierta temporada, después como que perdieron el norte.
Sí, mano, precisamente. Ya después de la quinta.
Sí, después de la quinta, inclusive ya cuando ellos precisamente se fueron de la producción de la serie, como que perdió el norte. Y cabe destacar pues que ellos eran los que mantenían la serie con esa calidad que tuvo en esos primeros 5 o 6 temporadas. Así que obviamente tienes a dos personas que ya están experimentadas en cuanto a adaptar propiedad intelectual de una franquicia ya establecida. Después tienes a Tim Burton, que Tim Burton podría ser el experto en todo lo que es extraño, oscuro y particular, porque nos tiene acostumbrados a eso. Y el hecho de que haya querido regresar, ¿no? Sabemos que
Y los actores de la serie también son actores experimentados. Tú sabes, los muchachitos jóvenes todos actuaron bien. Pero cuando tú vas al sheriff, es un actor experimentado, la directora, los mismos adultos de Adams, este tío Lucas, tú sabes. Todos eran actores experimentados. Por eso los papeles eran tan buenos.
No, sí, tienen un tremendo elenco. La directora Gwendolyn Christie, para aquellos que son fanáticos de Game of Thrones, pues, Brienne de Tarth, ella, pues, mejor conocida por ese papel de Game of Thrones, pero aquí hizo tremendo papel. Como mencionó anteriormente Christina Ricci, haciendo del antagonista, obviamente, eso fue algo que después de cierto episodio como que ya sabía que iban por ese camino, porque precisamente esa interpretación de Christina Ricci de Mosquita Muerta, yo sabía que había un propósito detrás de eso, porque no vas a traer a Christina Ricci simplemente para hacer un papel secundario.
Se notó cuando le dio la flor. Cuando le da la flor y le dice, escogí esta flor especialmente para ti. Porque
por eso, yo me di cuenta como en el tercer o cuarto episodio, como que no me acuerdo exactamente, hubo una escena en particular que yo dije, sí, ya, como que me pareció un poco predecible, pero pues, esto es cuestión de ver tanta película que ya uno...
Es igual que el monstruo.
Es inevitable.
Final, era predecible que era uno de los dos muchachos obligados.
Ah, no, oficial, eso sí se sabía desde el principio.
Todo el mundo decía, o es uno o es el otro. Me hubiera sorprendido que hubiera sido otro ajeno a él.
Exactamente.
Por eso, pero por lo menos no fue el obvio, ¿no? Porque obviamente ellos establecieron como que ella siempre se enfocó en el otro, que siempre como que de casualidad aparecía
estaba
el ataque, y entonces pues fue interesante pues ese giro
que fuera el barista,
que fuera
que se besaron
el barista. Pero la serie tenía todas las cosas necesarias para ser exitosa. La cosa era que supieran ejecutar y que pudieran apelar a un público, porque nosotros obviamente venimos de haber consumido las películas de los 90, hasta cierto punto pues teníamos un interés, pero tienes esta generación en particular que lo único que había consumido de la familia Adams fueron las dos películas animadas que salieron
hace como dos años,
sí, que la voz la hacía Oscar Isaac, el que salía en Moon Knight, y creo que la voz de, no me acuerdo quién hacía la voz de Morticia, pero creo que era lo único así que esta generación había estado expuesto a la familia Adams, y entonces era un riesgo. Porque esta serie tampoco fue que le dieron mucha promoción, a diferencia de otras cosas.
¿Tú sabes cómo yo
de
me enteré de la serie? Viendo un podcast que estaba entrevistando a Luis Guzmán, y cuando lo estaba entrevistando él dice, no, yo salí en esta serie, y hablaron de la serie. Y yo dije, mira, fíjate. Y me enteré, esa es la única promoción que yo vi. Aparte de que Netflix pues puso el banner ahí el día que salió.
Sí, no, fuera de eso no le dieron tanta promoción como quizás a otras cosas que ellos le han dado promoción, y era un riesgo en el sentido de que estás trayendo un personaje que no es el personaje principal de la serie para enfocarte, y esto no siempre funciona porque hemos visto cómo otras series que se han enfocado en personajes de una serie que tiene diferentes personajes no han sido exitosas. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando trataron de hacerlo con Joey, que tuvo su propia serie luego de que se acabó Friends. No duró ni media temporada. Lo hemos visto también con otras series también, derivados de Grey's Anatomy y otras series que cuando son series Private que Practice. Tienen el Private Practice, sí.
Va a ser esa.
Son series que pues quieren como que continuar con esa línea, pero la realidad del caso es que estas series pues dependen de ese conjunto de personajes para ser exitosas. O sea, un personaje en particular no lo va a hacer, pero este fue la diferencia.
Es que la actriz, la muchachita, llevó ese personaje a otro nivel. Y estuvo también, no hay una escena que que ella esté rodeada de personas que fueran malos trabajadores. Siempre estaba, cuando estaba las escenas con la compañera de cuarto, la nena Lobo, estaban brutales, porque la muchachita también actuaba muy bien, la rubia. También las escenas con la trigueña, la sirena, también buenísima. Esa escena de las dos con las espadas, brutal, peleando. Las escenas de los botes, buenísimas. O sea, las escenas de ella con dedos eran icónicas. Brutales, y dedos como le respondía. Interesante, interesantísimo hasta el diálogo con tío Luca.
Sí, no, los diálogos con el tío Luca fueron interesantes. Obviamente el personaje que interpreta a tío, el actor que interpreta al tío Luca, aquellos que están familiarizados con la serie Portlandia, ese Fred Armisen que se popularizó por esa serie, que yo creo que por eso fue que lo terminaron escogiendo para este papel, porque él de por sí siempre interpreta como que personajes así como que extraños.
Esa era su esencia en Saturday Night Live, cuando él estuvo todos esos años, estuvo muchos años en Saturday Night Live. So ya es el tipo de comedia que tenía antes de ir a Portlandia como tal. So sí, de hecho, la mejor persona para haberlo escogido fue a él.
Que le quedó brutal esa escena cuando ella se encuentra con él y le dice, ¿y para qué viniste? Mis papás te dijeron que viniera. No, bueno, entre otras cosas. ¿Y qué pasó? ¿No? Que robó un banco. Y cuando dicen, pero mira, en que el vehículo que se robó, que era más pintoresco.
Sí, no,
esa escena que el sheriff está también, los policías, como que, es obvio que este es el que el criminal anda cerca, porque esta motora es irreconocible, donde quiera.
Lo más brutal del personaje de Fester, ¿verdad? Es que en algún momento dado, entre los 80 y los 90, el personaje más importante o el más popular era Fester o tío Luca, más que todos ellos. Incluso, y yo cuando yo tenía el primer Nintendo.
Echi, si hubieran dejado a tío Lucas más tiempo en la serie, se sigue robando el
show. Bueno, que viene la segunda temporada, vamos a ver.
Sí, pero tú viste que en esta temporada él sale apenas en un par de episodios. Por eso es, porque es que si ese tipo sale mucho tiempo en escena, te va a robar el papel de los otros. Porque el tipo es el personaje y es carismático. Perdóname, Ale, continúa.
No, tranquilo. Y él era tan importante que los juegos de el cuando Nintendo tiró los juegos debido a los Addams Family, era Fester Quest. El juego era diseñado sí. En él como tal.
Inclusive
más que
la maquinita, el pinball era la cara de él con la bombilla puesta en la boca.
Es para que tú veas que, porque realmente la importancia que ese personaje y cuando tú lo ves y te dan un medio pocillo de él en la serie, te deja con ganas de más, porque por el tipo de personaje que como tal tiene Fester en los cómics o en las series de Addams Family como tal.
Sí, ¿no? Y en la serie, después que tú piensas que ya se había ido, ahí le pasa lo que le pasa a D2, que no vamos a decir tanto spoiler para quien no lo haya visto, pero casi todo el mundo lo ha visto, y la nena sale corriendo con D2 a donde él, y cuando lo encuentra dice, todavía estás aquí, ayúdame. Que sí, entonces no, ahí se vio otro lado de la nena, que se vio ella como ser humano, y tío Lucas también se vio como tío, preocupado.
No, sí, y siempre se lograron trabajar otra vez, ¿no? Lograron trabajar nuevamente lo que era la relación de ella con el tío, porque inclusive en las películas de los 90 y también en las series siempre se estableció que ellos
se destacaban, tenían, ellos dos, una química.
Una química, tenían como que esa relación quizás más conectada, ¿no? Porque pues ellos pues se entienden, ¿no? Porque
igual
tienen
que
esa
igual mentalidad. Que el varoncito con Homero. Siempre el varón con Homero tenía una química más allá.
Correcto. Y lo trabajaron muy bien. Creo que todas las personas que escogieron para interpretar los diferentes personajes fueron acertados. Inclusive hasta cuando salieron las primeras escenas que empezaron a criticar, obviamente, el haber escogido a Luis Guzmán para hacer de Homero. Sin embargo, si nos vamos a los cómics, a las tirillas cómicas originales.
Se parece al original.
el personaje tiene una semejanza similar a la que Louis Guzmán tiene, es bajito, tiene un aspecto así como que gordito, sin
latino,
embargo...
Latino, es latino porque es de descendencia latino. Mexicana.
Bueno, Gómez.
Sí, es de descendencia de mexicana.
Y entonces, pues, la gente estaba como que un poco, porque obviamente se habían acostumbrado a Raúl Julia, pero... no estuvo mal. Catherine Zeta-Jones tenía zapatos muy difíciles que llenar porque pues Angelica Houston es Angelica Houston. Sin embargo, me parece que también lo hizo muy bien. A pesar
yo pienso
de que pues,
tanto ella como Luis Guzmán tenían el trabajo difícil porque los dos que lo habían interpretado en el pasado dejaron un legado grande ahí.
Bueno, te vayas lejos.
Pero como quiera... Si tú nunca consumiste a Raúl Julia y a Morticia, tú los vas a consumir a ellos y los vas a comprar. Pero uh-huh. Si tú consumiste los otros, pues sabemos nosotros, es como ver, ¿verdad? Tú sabes, a Jack Nicholson actuando y después ver a otro de los Jokers.
Que prácticamente tanto Catherine, Luis Guzmán y Jenna Ortega prácticamente... no tienen nada que envidiarle y pudieron sobrepasar las expectativas de los roles que hicieron estos tres grandes actores en los 90. Y eso es lo que... Y realmente creo que la aprobación del público fue suficiente. Ha habido muchas veces que cuando una persona, un actor en esta era, hace un personaje que lo interpretó a alguien súper bueno, las críticas siempre van a estar en decir, no, nadie como aquel, nadie como el otro. Y en este caso, tú sabes, sin restarle crédito a Angelica Houston, Julia y Richie, estos tres lo hicieron bien y créeme que puede sobrepasar las expectativas todavía más a la medida de que sigan saliendo más temporadas y todo, tú sabes, que by the way, que no había dicho que me había gustado de la serie. Yo creo que lo que a mí me gustó de la serie, esto lo voy a decir corto, creo que ustedes dijeron el 98% de lo que yo pensaba, pero yo tengo que añadirle que Jenna Ortega, el proceso del personaje fue un proceso bien diferente, bien difícil, porque tú tienes que ser un personaje sin sentimiento, en cierto momento.
Sin empatía, exacto.
Y sin empatía, y el mismo Tim Burton la ayudó mucho. Cada vez que tú te enfoques en la cámara, tienes que poner los ojos de una manera, trata de no palpadear los ojos, trata de... Y ella tuvo que practicar mucho, mucho eso y meterse bien en el personaje. Y prácticamente ella se encargó de correr la serie. Hay series de que tú necesitas un reparto para depender de que tú salgas bien, de que tú luzcas bien. Ella
no, tú puedes ver una serie de ella buscando a un criminal... toda la serie y la vas a comprar porque la chamaquita te lo vende de verdad como es. De verdad que la actuación de ella estuvo...
Sí, esto es mínimo para que la nominen en los Golden Globe o en los Emmy o los Critics' Choice, que son de estos premios que reconocen series de televisión, obviamente los Oscars de las películas. Pero ella mínimo tiene que estar nominada, dependiendo que algunos premios van de cierta fecha a cierta fecha. Pero si cae en la fecha de los primeros, de estos premios que empiezan en enero, obligado la tienen que nominar como actriz del año. Así que no hay duda.
No, sin duda alguna. Yo creo que ella va a estar nominada, sí, para estas series, para estos premios que se dedican específicamente a series. Yo creo que, como dije, este ha sido su año, este ha sido el año que ella, como quien dice, ha despegado y quizás se ha distanciado de otro de sus contemporáneos en términos de estar expuesta a todo el mundo. O sea, en términos, pues, después de esta serie, todo el mundo va a saber quién es ella, quién es Jenna Ortega. Quizás ella ya había salido en proyectos y ya había llamado la atención de la gente, pero... no, quizás no era la principal. Aquí ella es la principal de esta serie y producto de esto, pues las puertas se le van a abrir. La cosa es que obviamente pues ella pues va a tener que evitar que la encasillen, ¿no? Porque pues todos los papeles que ella ha sido exitosa hasta el momento son en el género del horror. Entonces hay que ver si realmente a ella la van a encasillar en lo que es la Scream Queen. que se le llaman a las personas pues que se destacan solamente en el género de horror, como lo son Jamie Lee Curtis y otras que han
aunque estado... su actuación en You sí tiene que ver con el horror, pero la actuación de la muchacha en You no tiene que ver con horror. Y fue bastante, bastante buena. A mí me gustó
eso. No, ella es muy buena y ella inclusive uh-huh. ha hecho otras cosas que no son en el género del horror, que son muy buenas. Pero sin embargo, hasta el
destaca,
momento, lo más destacado de su carrera han sido películas de horror. Entonces ella tiene que tener cuidado que no la encasillen y luego cuando quiera hacer otras cosas, pues entonces no lo puede hacer. Sin embargo, hasta el momento ha trabajado con gente que dentro del género son personas respetadas y son personas que han podido hacer otras cosas. Por ejemplo, Ty West, posiblemente uno de los mejores directores de nuevos en este momento. Trabajar con Ty West a la edad que ella trabajó, o sea, la pone a ella en un standing bastante alto. Porque Ty West recientemente Martin Scorsese le echó flores en una crítica de la película Pearl, que es la precuela de X. So, estamos hablando de que ella a su corta edad ya ha trabajado con personas que son personas respetadas en la industria. Y que me parece que este es simplemente el comienzo, porque ahora pues obviamente con esta participación en esta serie, pues las ofertas le van a llover y va a depender de ella si quiere continuar en el género del horror o si quiere entonces expandir a otro género. Otra cosa también que tenemos que mencionar, que creo que es sumamente importante, es el aspecto de la música. Como ustedes saben, y si no han visto la serie, al menos tienen que haber visto la escena. En el cuarto episodio sabemos que hay como una especie de baile en la escuela. Y pues el baile que se lleva a cabo es con la canción Goo Goo Muck, que es una canción que inclusive había ya... he sido publicada anteriormente y después la volvieron a hacer nuevamente y pues la canción al salir en la serie pues se ha convertido en la canción más escuchada en estos momentos, lo mismo que pasó con Running Up That Hill cuando salió Stranger Things. El que tiene los derechos de la canción, cabe destacar, no es el artista que compuso la canción, fue una persona que le prestó dinero al que compuso la canción y como esa persona le quedó a deber, la persona lo que hizo fue que le pagó traspasándole los derechos.
¿Completos los derechos?
Completos los derechos.
Porque en el género urbano se ha dado ese caso, pero a veces lo que hacen es como que, ok, tú me compusiste la canción, yo te debo tanto, pues no es que te voy a dar todo el porcentaje, pero qué sé yo, te doy un 50, un 60. Pero si se lo dio completo el porcentaje, papi, tiene que estar él mordiéndose los labios y el otro guisando, gozando.
No, al contrario, inclusive el que compuso la canción falleció. El que está actualmente agarrando las regalías de la canción fue esa persona a la que le cedieron los derechos. Y pues la canción ha tenido un resurgir, está en la lista de las más escuchadas. Cabe destacar que la que sale en la serie fue cuando la volvieron a hacer, porque la canción la original era una canción country. Entonces
esta es adaptada.
En los 80 fue una banda punk que volvió a hacer la canción y la versión que sale en la serie que es interpretada por The Cramps, que es una banda independiente.
Sí, una canción que es del 81, brother. Eso está brutal. Como Running Up the Hill. Y vamos a hablar aquí como Netflix, ¿verdad? Yo sé que ya...
Pero es que Netflix tiende a hacer eso, a buscar canciones buenas de antes. El otro día yo vi una película de como europea y tenía una canción que la voy a buscar ya mismo, porque no me acuerdo el nombre.
Pero Netflix como tal, ha tenido ya dos canciones que las ha vuelto a poner en los charts de Billboard, canciones de los 80, y prácticamente... Bueno, sí, tres. Porque
Master of Puppets.
Master of Puppets. Yo creo que la canción de los Goo, de la canción de The Cramps, de Goo Mock, apela. Lo más brutal de todo, Gerardo, y Omar, es que hay dos cosas sobre el famoso baile que salen en ese episodio número 4, ¿verdad? Hay dos cosas. Primero, el factor de que vuelves a sacar una canción de los Cramps, que la vuelves a poner trending. Pero el monstruo de TikTok, ¿verdad? Como tal, el baile como tal, cogieron el video y lo pusieron una canción de Lady Gaga, la canción de uh-huh. Bloody Mary. Y esa canción está trending otra vez en las redes sociales, porque si tú te metes en TikTok y escribes el Adam Family, o perdóname, Wednesday en este caso.
Sí, te va a salir
no con te los salir, bailes y las cosas. El baile va a salir con la canción de Lady Gaga, pero una versión como que rápida, y ponen el baile, y eso ha creado un TikTok challenge de un montón de gente que está usando la canción de Lady Gaga, todavía no la canción de Mock, de la que
sí, y
la
eso es otro negocio aparte, ahí pueden monetizar de otra manera. Mm-hmm. Me acordé de encontré la canción que decía Hold the Line. Esa canción salió en una película que Netflix tiró hace poco, europea, y es una canción bien vieja, un grupo ahí, Toto se llamaba el grupo.
Mm-hmm. Sí, una de las mejores bandas de los 80.
Pero es un clásico de los 80, y esa canción salió los otros días en una película de Netflix también.
Sí, siempre
ellos tienden como que a hacer eso, y es algo como que si tú las has escuchado alguna vez en la vida, tú eso capta el oído.
Uh-huh. So, prácticamente el poder de las redes sociales con el TikTok, con los challenges y el tributo que le hace también el baile a la serie de los 60. Hay varias partes de la coreografía, de lo que puedo llamar la coreografía del baile. Vas a ver que le rinde tributo a una escena bien famosa en los Addams Family, en blanco y negro, de la nena chiquita haciendo de Wednesday. Como hace un baile en específico que la misma Jenna Ortega, que fue la que ella misma se creó la coreografía. Esto no fue la producción, ella misma se inventó la coreografía, ella misma, porque ella tuvo que estudiar los personajes de Wednesday desde los 90 para los 60, y ella misma utilizó el parte del baile de la Addams Family de los 60, más lo que ella se inventó y todo. So, realmente el baile creó un monstruo en cuestión de la canción en Billboard de nuevo, la versión de TikTok con Lady Gaga, más el tributo. O sea, yo creo que esa parte la popularizó más todavía a ella y a las canciones.
No, sin duda alguna. Yo creo que ella utilizó diferentes influencias. Utilizó el baile de la serie de los 60. Utilizó también baile de... punk, de diferentes vertientes de rock. Ella vio diferentes bailes y sí, ha dado entrevistas sobre cuáles fueron las influencias del baile, y realmente es lo más que ha captado la atención. Inclusive yo creo que el baile es lo que ha llevado a muchas personas a ver la serie, porque muchas personas quizás no le prestaron la atención a la serie, y tan pronto se convirtió en el fenómeno de TikTok, de que todo el mundo empezó a hacer el baile, pues entonces eso llevó más gente a la serie. Así que definitivamente la serie es interesante, es llevadera, te mantiene como que quieres seguir viendo el siguiente episodio, que son muy pocas las series que actualmente tú te sientes en esa necesidad de continuar viéndola. Muchas veces ves el primero y el segundo y como que te desmotiva, porque hay tanto contenido actualmente que son muy pocos los que realmente
los
te
mayas
motivan a continuar. O sea, cosas así.
Tulsa King está así también.
Sí, ¿no? Son series que te
cautivan. La expectativa. Y Cobra Kai, con la actuación esa de John Kreese y el otro, también te dejaban así al final.
Uh-huh.
Definitivo, y son muy pocas las series que están logrando eso, y definitivamente Wednesday lo logró. Ahora, pues obviamente, antes de culminar, pues vamos a dar nuestras respectivas quenepa, el quenepa metro, la unidad métrica más importante en los medios actualmente. So, vamos
la contigo, única, Alex. La única unidad métrica que sirve para medir lo que sea.
Eso podemos, así,
podemos medir películas, luchas, empresas, calidad de música, de lo que sea. Podemos medir los juegos de la Copa. Al final de la Copa Mundial de la FIFA, Gerardo y Cristian nos van a estar diciendo cuál para ellos, independientemente quién gane, fue el equipo que ellos entienden que obtuvo más que Nepa, el que se robó el show, el que tuvo de todos esos partidos, el que ellos consideran, mira, el mejor juego fue este y este equipo fue el mejor, independientemente del ganador al final.
Quenepas para todo. Así que vamos contigo, Alex. ¿Cuántas quenepas le das a Wednesday?
Mano, no le encontré falta esta serie. Esto es del 1 al 10 o del 1 al 5.
Del 1 al 10.
Del 1 al 10.
Yo le voy al 10 quenepas. Le voy al 10 quenepas porque no le vi ninguna falla a la serie.
Que fue muy corta.
Sí, pero ya eso
sí, es. Sí, no, no, eso no es una falla.
Cuando tú tienes una serie que ahora mismo, en estos momentos, es la tercera serie más vista en lenguaje en inglés, detrás de Stranger Things Season 4 y la de Jeffrey Dahmer. Ya tú estás en una lista privilegiada en esta era nueva de los streams.
Esa
otra, ¿entiendes?,
que está nominada, la de Dahmer. Mm-hmm.
Sí, sí, porque prácticamente tú tienes a Dahmer, Stranger Things Season 4. Tienes a Wednesday y obviamente todavía Squid Game sigue siendo la serie más popular de Netflix.
Está La Casa de Papel, son de las más populares.
Pero ahora mismo en el 2022, la serie más popular de todos los tiempos, ahora mismo está en la lista oficial Squid Games. Entonces las que son las americanas como tal, que pues las que te acabo de mencionar. Y cuando Wednesday, que todavía no ha llegado a no ha llegado al billón de horas vista, porque eso ya mismo va a pasar, porque a Stranger Things y a Dahmer le tocó 60 días de llegar al billón. Esta mujer, ya esta serie va en esa línea, y lo que lleva, ¿cuánto lleva? Como una semana o dos semanas.
No lleva un mes.
Sí, no lleva un mes.
Dos semanas.
Todo, los actores, el drama, ella como principal, los Easter eggs que Tim Burton puso durante todos los episodios,
la escenografía estaban brutal.
Él hace referencias a Willy Wonka, Beetlejuice, hace referencias de las películas viejas de Addams Family, pone para el Easter eggs, tú sabes, hay mucho detalle. Hay muchas cosas que tú ves que tiene su razón de por qué, y el director mismo, pues a los que son personas que le gusta buscar las siete patas al gato o los Easter eggs y eso, esa serie está llena de Easter eggs, pero desde el primer capítulo hasta el último, una cosa bien brutal.
No, definitivo. ¿Cuántas quenepas tú le das, Omar?
Igualmente, yo diría que las 10 o el ramillete, nos vamos ahí fuerte. Para mí la serie, como mencionó Ale, lo tiene todo. Nos dejó con la expectativa, y lo mejor de todo, que cuando acabó, tú decías, ¿por qué acabó? ¿Y ahora qué voy a ver? Tú sabes, cuando las series acaban así, dejándote que querías ver más, significa una sola cosa, que de verdad hicieron bien su trabajo.
Mira, yo le voy a dar 8 quenepas. La serie me gustó, como dije. Sin embargo, hubo elementos que me parecieron que fueron, por ejemplo, la escuela me pareció bastante similar a Hogwarts de Harry Potter.
Era igual.
Sí, era el mismo concepto. Como dije, la cuestión del personaje de Christina Ricci, hasta cierto punto llegó un momento en que entendí que ella iba a ser la antagonista. ¿Y qué fue lo otro? Bueno, que para aquellos que están acostumbrados a las series de CW, me pareció que esta serie debió, en otras circunstancias, hubiese sido una serie de CW, porque tenía la misma vibra que Riverdale, era como quien dice, una versión oscura de Archie.
De Archie.
Eso me pareció
esa bastante... esa misma crítica que tú acabas de decir de CW es la que todo el mundo ha dicho negativa de la serie, que se inclina a un, como le llaman, un CW drama feeling.
Correcto, sí, que es como, y sí, me dio esa impresión cuando empecé a ver los primeros episodios, al haber consumido Riverdale, al haber consumido Smallville y prácticamente casi todas las series de DC en CW, Supernatural también.
Tú mencionaste también que dos de los que la produjeron estuvieron en Smallville, ¿verdad?
Tienen que dejar la peste, pero, papá.
Obligado, ahí está la marca, esa es la mancha de ellos.
No, obviamente.
La serie de J.J. Abrams, que todas del pasado, presente, voy para atrás y para adelante. Eso, pues, son cosas que cada uno tiene en su marca. Y, pues, es como para tú saber que ese trabajo fue de esa gente.
No, sin duda. Y no lo digo de mala forma, porque pues todo
el mundo para tiene nada.
Su manera de trabajar. No, pero
un detalle claro que hay que mencionar. Sí.
Un detalle bien particular, y creo que obviamente en esta era del streaming pues terminó en Netflix, pero si estuviésemos 10 o 15 años atrás, pues serie definitivamente hubiese salido en CW. Porque tiene ese sentimiento, ese estilo. Pero, vuelvo y repito, me gustó, me mantuvo intrigado y ciertamente pues quiero ver a dónde se va a dirigir la historia en la segunda temporada. Así que, habiendo dicho esto, no quiero culminar este episodio sin antes recordarle que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast actualmente disponibles. Si no estamos en la de su preferencia, déjenos saber, pero en estos momentos entiendo que estamos en todas las plataformas disponibles en estos momentos. Si quieren ver estas hermosas caras, pasen por nuestro YouTube, suscríbanse a la página, denle a la campanita para que reciban las notificaciones de todo el contenido que estamos produciendo. Baloncesto, lucha libre, fútbol, cine y series, el género urbano, en fin. Cualquier interés o algo que a usted le interese, lo va a encontrar en la Trifulca, sin duda alguna. No le bajamos, 5 contenidos semanales. Esto es consistencia. Eso es lo que nos distingue de las otras plataformitas. La mercancía, como pueden ver, gorras, camisas, jackets. Lo que usted se le ocurra lo va a encontrar en la tienda de la Trifulca, y cada programa tiene su mercancía, así que
compren la mercancía navideña, que se va
de la mercancía navideña también, aprovechen, está bueno para ustedes, para regalos también, aprovechen la mercancía navideña que ya mismo se va. También pueden pasar por nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, no bailamos, por si acaso, Facebook, en el Instagram pueden conseguir el Linktree tiene todos los enlaces directos a todas nuestras redes sociales y el enlace directo a la tienda, so, pueden pasar por allí también, así que antes de culminar, Alex, ¿cómo acabamos esto?
Mano, cuando nosotros hablamos de todo tipo de temas, y estamos charteando toda la semana en los países que ustedes nunca van a chartear. Es sencillo, no somos como tú, regionales. De parte de Alex Omar y Gerardo, esto es Hasta la Próxima.